Bienvenidos a la segunda temporada de Superheroes con Cindy Blanco
y Jean Paul Otero.
Aquí conocimos el lado humano de grandes emprendedores, sus miedos, sus ilusiones, sus frustraciones y su camino al éxito.
Ahora además queremos escuchar a superhéroes que están cambiando nuestra realidad. Empresarios, deportistas, activistas y, por supuesto, emprendedores que la están rompiendo desde sus trincheras.
Acompáñanos a conocer qué les hace soñar, superar sus miedos y no rendirse en el camino al éxito. Aquí sabremos hasta sus secretos.
¿Y tú, cómo la vas a romper?
Bienvenidas y bienvenidos a Superheroes, el podcast que nos revela los secretos, disciplinas y retos que siguen los héroes que se atreven a retar la vida, a las necesidades y sobre todo a cumplir sus sueños para ayudar a muchas personas a materializar sus proyectos. Hoy estamos muy emocionados de tener una invitada muy especial. Bienvenido, partner. Por favor, cuéntanos a quién tenemos hoy en este capítulo tan especial en Superheroes.
Qué gustazo, partner, nuevamente compartir micrófonos contigo. Y la verdad es que es un episodio muy especial en lo personal. Una persona a quien aprecio mucho, pero sobre todo admiro mucho. Hemos tenido la oportunidad recientemente, los últimos meses o ya un par de añitos, de trabajar muy cerca y puedo constatar que pues es de las personas que más footprint han generado en el ecosistema de emprendimiento a nivel Latinoamérica. En este episodio nos acompaña Lorena Sánchez, Lore, como la conocemos muchos. Para quien no la conoce, Lore es inversionista, además es emprendedora, fue directora comercial y de operaciones de Linio, esta compañía pues vendida a Falabella, que seguramente muchos de ustedes conocen. Es fundadora y GP de Billionaires, un fondo de capital de riesgo para etapas tempranas. Ha liderado ya por varios años el Founder Institute en México. Y bueno, pues ha hecho crecer empresas, sobre todo de base tecnológica, particularmente el Internet y de la telefonía móvil en 9 países, entre ellas Rappi. Fue vicepresidente de Product Marketing en Story, una fintech para bancarizar la base de la pirámide a la que actualmente asesora de manera independiente. Y tiene pues muchísima experiencia en empresas globales de productos cosméticos como L'Oréal en Nueva York, como Natura. Lore es ingeniera y tiene un MBA en Kellogg y un MEM en Northwestern. Mi querida Lore, estamos de manteles largos. Qué gusto que nos acompañes el día de hoy en Superheroes.
Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, Lore, los agradecidos somos nosotros. La verdad es que tenemos muchas preguntas para hoy y sobre todo pues muchas ganas de escuchar de tu historia. Queremos arrancar, Lore, con que nos cuentes pues un poco cómo inicias, ¿no? ¿Cómo es que llegas al ecosistema emprendedor y de startups? ¿Cómo inicia tu camino?
Pues a ver, creo que empezó de una forma medio por serendipity, aunque realmente la tecnología empezó en mi carrera desde muy temprano, ¿no? Yo soy ingeniera de entrenamiento, soy ingeniera química del TEC. Y cuando me gradué me fui a trabajar a Cemex y trabajaba en los Mergers and Acquisitions, pero Cemex siempre tuvo esta visión con el ingeniero habiendo estudiado en Stanford como de ser una compañía tecnológica y no nada más una compañía de un commodity. Entonces, justo la forma en la que Cemex sacaba jugo de sus inversiones era utilizando tecnología, tanto hardware como software, para que la operación fuera mejor. Y entonces yo empecé trabajando como product manager. Lo que hoy es un product manager en las compañías de tech era hablando con usuarios, escribiendo specs, dándole los specs a los ingenieros desarrollaban el software e incluso jugaba un doble rol porque también era QA. Entonces me tocaba hacer todas las pruebas de calidad del software antes de lanzarlas a producción. Y en ese entonces no pensábamos en que el UI y el UX fuera bueno. Entonces casi todo tenía un proceso de entrenamiento donde te sentabas con los usuarios finales a decirles, mira, si capturas un pedido, o mira, si sacas una prueba de calidad en una prueba de concreto o de cemento. Entonces, fue una experiencia súper padre. Para contarte, es como, imagínate que eran los tiempos en los que un GPS no cabía en un aparatito chiquito como el celular, sino que eran unas antenas parabólicas que poníamos en los camiones de concreto. Y pues mucho de lo que teníamos que hacer era ver que el camión llegara en menos de una hora a la ubicación final, tanto para que el concreto llegara en buen estado, como para que pues, los clientes estuvieran muy satisfechos con el servicio. Pero pues eso era mucho más complicado que en Rappi, ¿no? Porque en Rappi tienes un montón de rapitenderos y las motos pueden circular por cualquier lado, hasta en sentido contrario, y un camión de concreto de una tonelada no puede pasar por todas las calles. Claro. Entonces, todas estas restricciones eran parte de lo que hacía muy divertido el trabajo. Y pues cuando llego al MBA, estudio también un MEM. En el MEM estudio con Don Norman, que fue el Chief Design Officer de Apple, y con los dueños de IDEO. Y pues justo me empiezo a meter a temas de design thinking cuando todo eso apenas estaban haciendo. Y aparte, pues todos mis compañeros del MEM fueron a dar a tecnología. Y yo fui la única que estaba armada que yo quería hacer belleza. Entonces me fui a ser brand manager a L'Oréal. Y siendo brand manager en L'Oréal, me tocó mucho hacer iniciativas tecnológicas. Y a mí me daba mucha risa porque en la maestría, ya ves que te hacen un montón de exámenes de personalidad y de como de para qué eres buena y esas cosas. Y siempre me salía tecnología y yo decía, es que es lo único que sé hacer. Pero de seguro yo he de ser buena para otras cosas. Entonces, así fue como empecé metiéndome a cosas tecnológicas. En L'Oréal llevaba los e-commerces y todas las redes digitales en marcas de lujo como Lancôme, que apenas empezaban a incursionarse a marcas digitales en Nueva York. Y después, cuando llegué a Natura, me tocó trabajar en un proyecto para ayudar a que las consultoras tuvieran catálogos a través de Facebook. Entonces, ese fue mi primer e-commerce. Un e-commerce bien chafa porque no hacía logística y no tenía métodos de pago, pero le decíamos el e-commerce adentro. Y después de ahí ya, cuando vine a México a hacer un proyecto para poder poner el multinivel de México en Natura, me encuentro con la gente de Rocket. Varios amigos míos de la maestría ya estaban trabajando en Rocket. En otras operaciones, por ejemplo, Max, el CEO de Lazada, que fue el hermanito del Linio de Sureste Asiático que se vendió por $4 billones a Alibaba, ya estaba trabajando en hacer Lazada, que era ese hermano. Y pues fue como, bueno, te quieres venir a trabajar acá, estamos construyendo el Amazon de América Latina. Y creo que ahí empezó esta carrera de hacer tech cuando nadie sabíamos hacer tech, cuando no había UI ni UX designers, cuando nadie sabía que era un marketplace. Y entonces pues fue una etapa muy emocionante de construir cuando el ecosistema era completamente virgen.
Oye, Lore, y se cuenta rápido y se cuenta fácil, pero creo que pues ha sido una mujer que siempre está buscando cómo retar y cómo romper el status quo, ¿no? Tú vienes de Torreón, si mal no recuerdo, te vas a estudiar en Monterrey, lo cual en esas épocas, a lo mejor ahora es más común, pero probablemente en nuestras épocas universitarias no era tan común que una mujer se fuera sola a estudiar a otra ciudad, y después seguiste todo un camino que te ha llevado por varios lugares del mundo. Entonces, ahora que te toca también ayudar mucho a emprendedoras o compañías con female founders, ¿cuál creerías que ha sido esa constante barrera que no permite que haya más female founders que se animen? ¿Es un tema de entorno, es un tema ecosistema, o es un tema de animarse y aventarse al agua fría a ver si hay tiburones o no?
A ver, creo que para mí hay cinco temas, ¿no? O sea, para mí el primer tema, hay un tema estructural de cómo nos socializaron a las mujeres. Mientras que los hombres, cuando tomaban retos y riesgos, cuando éramos chiquitos y subían un árbol y les aplaudían, a las niñas nos decían que se nos iba a manchar el vestido. Entonces, nunca nos necesariamente animaron a que nos aventáramos, ¿no? Y entonces, justo esa falta de pensamiento de creer que podemos aventarnos es donde empieza la primera barrera. De ahí viene una segunda barrera, porque tienes de repente chavas que estamos más empoderadas en construir, pero casi todas, la primera forma de empoderarnos a construir es construir lo que no funciona para las mujeres. Entonces, es como, los servicios financieros para las mujeres no funcionan, o los servicios de salud para las mujeres no funcionan, y entonces vamos y creamos una app para salud femenina, o creamos una software para poder resolver la inclusión financiera de mujeres o las inversiones de mujeres. Pero es como cuando tú llegas con un venture capitalist y llega también un hombre a decir que va a ser una compañía de health tech que va a arreglar los problemas femeninos masculinos de los niños y de los ancianos.
Como Cindy, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Está resolviendo los dos problemas.
Y entonces, en el caso de Cindy, por ejemplo, ella sí está resolviendo un problema para todos. Y entonces eso te da acceso a un mercado gigantesco. Pero cuando tienes una compañía que nada más va a resolver el problema a las mujeres, pues ya de entrada ya tienes un TAM que es la mitad del tamaño del pelado que llegó con la compañía, que sí le ayudaba a todos. A darles inclusión, o a darles salud, o a darles lo que se te ocurra que quieras darle diferente a una mujer. Entonces, esa segunda parte, como que también luego genera resentimiento, ¿no? Es como, eres una sexista y no me das dinero. Y es como, no es cierto, la otra es una oportunidad de inversión mejor. Y si supieras que te pagan por darle un rendimiento a los del PIS, pues obviamente le vas a apostar al caballo que tiene más chances de ganar, no al caballo que se ve más bonito.
supuesto.
Oye, Lore, y tocas un tema súper interesante que ahorita con la pregunta de Ian se abrió un poco, yo creo que la puerta de, o la conversación de género en este sector. ¿Qué ves tú que haga falta? Y no sé, incluso tal vez la primera parte de la pregunta es si coincides que hacen falta más mujeres inversionistas, más mujeres founders, CEOs, etcétera. Y si coincides con esa apreciación, por lo menos personal, ¿qué nos está haciendo falta a las mujeres para llegar ahí? Para que haya más inversionistas, que haya más CEOs, más bueno, ahora sí que más mujeres en el ecosistema, en roles de liderazgo y de decisión.
A ver, creo que más mujeres emprendiendo, o sea, empieza desde el punto de vista también de cómo van siendo las elecciones de vida de una mujer, ¿no? O sea, si tú decides casarte, si antes de los 30 eres mamá, entonces el tipo de retos que tienes pues son muy diferentes que si no tienes esas obligaciones. Porque, por ejemplo, en una entrevista a un hombre tú nunca le preguntas que cómo le va a hacer con sus hijos. Claro. Y un hombre siempre es papá. Pero una mujer todavía es una cosa tonta que le preguntamos, que es que cómo le va a hacer con sus hijos si emprende. Y o sea, para mí hay una cosa que yo aprendí de Chris Junqueira de Nubank, que es, a ver, tú tienes que ser muy buena escogiendo a tus socios. Y cuando te digo tus socios, es a todos tus socios. Tu socio con el que duermes todos los días. Tus socios, que son todo ese equipo de ayuda que está en tu casa, ya sean tus papás, las nanas, el chofer, que te ayuda a llevar y traer niños. Tus socios en el trabajo con los que decides emprender y también tus socios que están en tu equipo y que te están ayudando a engrandecerte. Y entonces, para mí tiene que ver primero con el poder saber hacerlo, después con el poder pedir ayuda, porque también otro tema es cuando creemos que podemos hacer las cosas, como que también viene de la mano el que no queremos pedir ayuda como mujeres, porque entonces eso nos hace ser vulnerables, hace que los hombres prueben que no podemos, porque necesitamos ayuda. Y pues la realidad es que también viene como una parte de la educación de los dos lados. Tanto que los hombres te ayuden, como que tú te ayudes a pedir la ayuda. Y por último, pues en el tema, por ejemplo, de inversiones, y o sea, tanto para levantar venture capital como para levantar un fondo, pues a ver, todavía el mundo del capital es un mundo muy masculino. Muchos de los deals todavía pasan en salidas a cenar o salidas a un bar por drinks. Y pues eso no normalmente como mujer te pone en una situación muy segura, ¿no? O sea, como mujer normalmente dices, después de algunas experiencias del terror, yo solamente voy sola a reuniones si son desayunos en la mañana. Si son comidas y alcohol, normalmente voy con un hombre. Y si son cenas, siempre voy con un hombre. Y, o sea, ¿por qué? Por mi integridad física. Y entonces no es nada productivo, porque eso implica que tienes a dos personas muy seniors siempre sentadas en una reunión. Pero es también parte de voltear y de decir, es la triste realidad. Y tengo dos sopas, quejarme de que es la realidad o, por un lado, aceptar que esa es la realidad actual y, por otro lado, ver cómo puedo cambiarlo y, pues, lo que sabemos en estadísticas, ¿no? Cada vez que una mujer es GP en un fondo, las chances de que otra mujer, de que una mujer que viene a pedir dinero gane inversión, son 3 veces más altas. Entonces, justo el poder crear este círculo virtuoso en todos los niveles es parte de lo que necesitamos definitivamente como ecosistema.
Lore, me ha tocado interactuar contigo en varios consejos, en varias empresas. Yo creo que no hay muchas personas que puedan decir que por sus manos han pasado 3 unicornios, ¿no? creo que no hay muchos, ¿no? No logro imaginarme una. Y ahora que te toca, y no obstante eso, tienes una gran pasión por ayudar emprendedores early stage, ¿no? Desde que están en la búsqueda del market fit. ¿Cuál dirías que son estos factores que diferencian al founder con unicorn potential del que no es? ¿Es algo que se trae? ¿Es algo que se entrena? Cuéntanos un poco tu experiencia habiendo trabajado pues, con equipos de altísimo rendimiento y también con empresas en etapas muy tempranas.
A ver, creo que hay unos temas que son más circunstanciales del negocio y luego hay otros temas que sí son del founding team. Para mí esos temas circunstanciales son obviamente TAMs muy grandes, son mucho mejores. ¿Por qué? Porque si no le atinas de perdida te vas a quedar con una rebanada muy grande de todos modos. Lo segundo es son founders que tienen un bias for action muy alto. Entonces que pueden actuar y que no se paralizan por hacer las cosas. Pero creo que para mí lo más importante es un tema de mindset. Y este tema de mindset es el realmente tener entrenada la mente en varios temas, ¿no? O sea, un tema que es como esta frase que decía Henry Ford, que si piensas que puedes lograrlo, como si piensas que no puedes lograrlo, tienes la razón. Entonces empieza con este tema de poder dominar a tu mentalidad. Lo segundo, con esta capacidad de poder establecer objetivos y ser muy bueno priorizando y justo llevando al equipo a que vea qué es lo que mueve la aguja y qué es lo que no mueve la aguja. Y lo tercero, creo que son equipos que tienen un ownership muy alto. Entonces, en ese sentido de ownership es no nada más el ownership de los founders, sino que todavía las que llegan a ser mucho más exitosas son las que crean una cultura de ownership como compañía en un todo. Y, o sea, el bonus point así, o sea, el cherry on top, que es lo que puedes ver, por ejemplo, de los Googles, los Facebooks, es lo que en Estados Unidos le dicen un cult-like culture, que es como esta forma en la que Sequoia y Andreessen construyen compañías donde cada compañía se vuelve un culto, primero para sus empleados y luego para sus usuarios.
Wow,
muy interesante. Yo, me encantó esa pregunta, partner, y de hecho me dejó pensando en muchas cosas. Y la verdad es que qué padre, Lore, la experiencia que tienes, pasar por tres unicornios, seguro has visto de todo. Me gustaría escuchar en tu experiencia. Muchas veces se acercan con nosotros founders, tal vez en una etapa más temprana, aspiran obviamente a eventualmente poder ser un unicornio, a tener un pedazo del mercado grande. ¿Dónde ha estado ese tipping point y cuáles han sido para ti, si nos pudieras decir, dos, tres lecciones clave que pueden hacer la diferencia para que una empresa, además de todo lo que nos acabas de decir, realmente pueda lograr ese crecimiento acelerado, realmente pueda llegar a ser el potencial que tenga desde un inicio? ¿Dónde ves tú que es ese, lo que mueve la aguja, independientemente de los consejos que, o de los puntos que has visto, ¿no? Que diferencian una startup que se vuelve unicorn material o no?
A ver, creo que hay una parte bien importante que viene de este tema del mercado que platicábamos al principio, ¿no? Porque no es lo mismo comerte 1% de un mercado de 100 millones que comerte un 1% de un mercado de 10 millones. ¿Por qué? Porque en ese 1% de un mercado de 10 millones vas a batallar un montón. Y no va a ser un tema de que tu startup sea buena o no. Es más un tema de cómo son las curvas normales de adopción de tecnología, donde tienes early adopters, donde tienes early majority, donde luego tienes laggards. Entonces, sabiendo que tienes estas curvas de cómo se adopta la tecnología, pues es muy a tu favor el poder utilizar cosas que ya están creadas, ¿no? O sea, para mí eso es como el punto número uno. El segundo es, se vale robar, ¿no? Y se vale copiar. Y entonces en esta se vale robar y se vale copiar. Yo siempre le digo a los founders que es mejor ir a saltar una iglesia que ir puerta a puerta tratando de convertir creyentes. Y entonces, a ver, eso tiene mucho que ver con cómo es el user behavior previo, ¿no? O sea, muchas veces la tecnología puede facilitar o puede cambiar la forma en la que se hace la tecnología y en la que se hacen los procesos, pero si no hay un trigger normal, humano, va a ser mucho más difícil construir el negocio. Y, por ejemplo, para mí eso es parte de lo maravilloso de Uber, ¿no? O sea, si tú piensas en Uber, ¿qué es lo que vuelve a Uber maravilloso? Que tú ya tenías una costumbre o de salir a la calle y levantar un dedo o levantar el teléfono y marcar a una central de taxis donde pedías un taxi para ir al aeropuerto. Y entonces, acá lo único que hicieron fue aprovechar los triggers que ya existían para que tú tuvieras un behavior que incluso es más cómodo que el behavior anterior que tenías. A eso súmale la experiencia fabulosa que era no subirte un taxi que oliera horrible y que fuera feo y que fuera inseguro. O sea, eso fue lo que hizo que ganara, pero no solamente que ganara, sino que se quedara como algo que seguimos utilizando 10 años después. Entonces, cuando hay mucho stretch entre lo que la compañía quiere lograr y el behavior tradicional de los usuarios, se vuelve muy difícil crecer. Y a final de cuentas, lo que define que alguien sea un unicornio es una combinación de cualquiera de tres factores, ¿no? Factor uno, un montón de usuarios. Factor dos, un montón de dinero, de pronto en tickets muy altos. Y bueno, sacarte la lotería, tickets altos con un montón de usuarios. Entonces, para mí es ese, esos son los factores que hacen realmente la diferencia.
Oye, Lore, no sé si coincidas, pero digo, claro que es un super milestone llegar a tener un unicorn valuation y demás. Pero sobre todo creo que el reto está en cómo administras ese crecimiento y lo haces sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, ahorita hablabas de un caso como Uber o como podemos hablar de muchos. donde de pronto el hacer un modelo de negocio que además de escalable sea sostenible, tiene un reto pues, bien grande, ¿no? O sea, decir, ¿cómo le hago para que no decaiga la calidad de los servicios que estoy prestando? ¿Cómo le hago para que mis clientes que ya tengo adquiridos pues, realmente les represente una barrera de salida? ¿Qué te gusta trabajar con los fundadores en etapas tempranas en términos de la sostenibilidad del modelo de negocio en el tiempo y que no se metan en este esquema de ronditis donde el milestone pareciera que es construir unit economics que les permitan justificar una evaluación más alta muy rápida, ¿no? En vez de apostar por modelos de negocio más sostenibles en el tiempo.
A ver, para mí tiene que ver también con varias cosas, que es, a ver, la parte cero, que es, estás resolviendo un problema que es aspirina o vitamina, ¿no? O sea, entre más necesario sea el problema a resolver y esa solución, mucho más chances vas a tener de que el negocio sea exitoso. Y, o sea, para mí eso, por ejemplo, Kavak es un muy buen ejemplo, ¿no? O sea, la gente se queja a veces de que se tardan un montón en darte el coche y de que el servicio no es turbo simples, pero la alternativa, la mejor alternativa siguiente demora 10 días en hacerlo. En Kavak se enojan y se ponen a mentar madres porque demora 1 o 2 horas. O sea, la gente ya se le empezó a olvidar que el proceso tradicional toma 7 días.
Sí, claro.
Y entonces cuando todavía no tienes una alternativa que lo haga más rápido, te puedes dar el lujo de seguir operando con ese KPI de 2 horas. Incluso es más, podrías tener un KPI un poco menos bueno. Un día, 6 horas. Porque de todos modos ya eres 10x mejor que lo que había.
Claro.
Entonces para mí tiene que ver mucho con entender cuál es el valor que le estás dando a los usuarios y cuál es el trade-off. Si no lo hacen contigo, ¿con quién lo hacen? Y si hay más valor intrínseco. Y entonces para mí eso es lo que implica qué es lo que vas a mejorar. Y para mí esas mejoras tienen que ser como muy, como con este enfoque de Six Sigma, en el sentido de, a ver, cada mejora más incremental te va a costar mucho más caro. ¿Dónde das suficiente mejora que es un servicio que consideras aceptable, pero que operarlo no es inoperable? Totalmente. Y creo que eso es mucho de lo que mucha gente que no entiende de temas de venture capital ni de escala tan masiva se pierde, ¿no? Que voltean y dicen, es que acaba que esta parte del servicio, y es como volteas y dices, a ver, están en más países que Coppel. A Coppel le tomó 100 años irse a tantos países. Y si le preguntas a Coppel cuántas quejas tiene, tiene las mismas quejas que estos güeyes. What's the issue? O sea...
Sí, sí, sí. Y de hecho, Laura, tocas un punto y tal vez es mi última pregunta. Una palabra clave ahorita que es escala masiva. Y muchos que tenemos, ahorita hablo desde mi cachucha, yo como emprendedora, aspiramos a llegar a esa escala masiva. ¿Cuál es el dark side de estar en la escala masiva? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has visto? ¿Buenas prácticas que digas? No, sí, está padrísimo, ¿no? Ya llegamos al 1% de los 10 millones de habitantes. Ok. ¿Qué pasa ya cuando estás ahí? ¿Qué has visto? ¿Y qué le recomiendas a quien va en ese camino hacia allá? Ver, ¿o está apuntando a llegar allá?
En un Rappi con 80 millones, o sea, esa es la escala más grande que he vivido en este lado del mundo. O sea, obviamente en un L'Oreal eso era dimes on the penny porque trabajaba en los equipos globales que lanzaban perfumes de Julia Roberts para todo el mundo. Pero cuando tienes esa cantidad masiva de usuarios, creo que hay 3 cosas que ya tienes que tener muy claras, ¿no? Lo primero es, obviamente, chains of command, donde puedes delegar a los diferentes equipos y que tienes responsabilidades de los diferentes equipos. 2, o sea, este tema cultural que te digo. O sea, mientras cuando tienes una cultura adecuada, aunque la delegación no está 100% clara, sabes que el equipo va a entrar a torear al toro. Y lo tercero es esta claridad de qué es lo que mueve la aguja y por ende en qué te vas a enfocar. Porque, o sea, siempre en una startup, sin importar si tienes fondeo, si no tienes fondeo, si estás en pre-seed o vas en serie SF, el problema siempre es el mismo. El tiempo no es suficiente. Nomás hay 24 horas en el día y 2 manos. Entonces, siempre ese trade-off de qué vale la pena desarrollar, a qué vale la pena enfocarnos y qué vale la pena desarrollar y a qué vale la pena enfocarnos tiene que ver con cuál es el OKR que estás moviendo. Y a ver, cuando estás en ronda, el OKR que estás moviendo son clientes y facturación, y cuando no estás en ronda, el OKR que estás moviendo es sustentabilidad del negocio. Y entonces también tiene que ver con que tú puedas construir esos propios proyectos e iniciativas e incentivos internos donde, por ejemplo, en Rappi subíamos el acceptance rate y tomábamos más riesgo al principio del mes para poder llegar a las transacciones, pero cuando ya habíamos llegado a la meta, nos apretábamos el cinturón para que fueran transacciones más rentables.
Lore, ¿y qué hay del talento? Conforme las empresas van creciendo, evidentemente los capabilities van cambiando, ¿no? Y las necesidades o los perfiles necesariamente tienen que cambiar. Entonces, ¿qué tan flexibles crees que deban de ser las compañías para poder reservar una parte importante del cap table para atraer talento? Que es algo poco común, ¿no? En las empresas, particularmente en Latinoamérica. ¿Y qué tan dispuestas ves a las empresas en LATAM ahora desde Founder Institute a abrirse a perfiles mejores que ellos e incluso en otros países? ¿Lo ves o no lo ves todavía?
A ver, creo que para mí hay una combinación de 3 o 4 factores, ¿no? O sea, factor 1 es un founder que quiere tener éxito y que está decidido a tener éxito, se da cuenta muy pronto que ser como Superman no funciona. Que tienes que ser como Iron Man y los Avengers. ¿Y a qué me refiero con eso? A que si tú quieres resolver todo tú solito, tu negocio va a ser solamente tan grande como tú. A que si traes a más Avengers que sean especialistas, tu negocio va a ser más grande. Y ahí tiene mucho que ver con qué prefieres. Claro. ¿Ser dueño del 50 o 60% de un negocio que vale 3 pesos? ¿O ser dueño del 10% de un negocio que vale varios billions?
Cabeza de ratón o cola de león, les decía mi abuelita. ¿No?
Uh-huh. Exacto. Entonces, para mí esa es la primera parte, ¿no? La segunda parte también tiene que ver mucho en poder saber cuál es esta cultura que tienes como compañía. Porque una cosa que puede pasar es que traigas muy buen talento, pero luego si no dejas que ese talento haga, o si ese talento no tiene fit con cómo es tu corporación o cómo quieres tú que sea tu compañía, entonces tampoco va a funcionar. Y lo tercero es que a veces tienes operators de otras partes del mundo, pero justo eso es una cosa que hacemos mucho hincapié en Founder Institute, ¿no? O sea, a ver, si en Founder Institute escucharan los consejos que a veces les damos a los founders en América Latina, en Silicon Valley, se morirían de la risa. Y, o sea, te pongo un ejemplo de algo, de un ejemplo que siempre dice Ricardo Beder cuando habla de cuando trabajaba en Hello Taxi, en Rocket, ¿no? O sea, la forma en la que ellos adquirieron usuarios era con tarjetas de papel que se metían y les repartían y les dejaban adentro de los taxis a los taxistas. O sea, obviamente Uber se hubiera cortado un pie antes de crecer así en San Francisco.
Claro.
Pero eso funcionó aquí y fue lo que les dio suficiente masa crítica aquí.
¿Y culturalmente ves que haya posibilidades? O sea, de que un founding team de un startup latinoamericana que resuelve un problema local sea atractivo para competir con todas las opciones que hay en Silicon Valley ya, o en otro ecosistema como Austin, como Boston, etcétera.
Sí, a ver, para mí Rappi es un súper ejemplo de eso. O sea, a ver, hay 5 cosas que me hacen muy orgullosa de Rappi, ¿no? La primera es ahora que fui a la India al G20, vi varias startups donde su definición de pitch de estos tipo Y Combinator era somos el Rappi de. Y es como, we're global, man. ya somos una compañía que juega en la liga mayor.
We reference.
Mm-hmm. Lo segundo es, a ver, si hay una parte muy importante de cómo fue la cultura de Rappi, donde volteamos y decimos somos talento de Latinoamérica. Si se acuerdan, la APA al principio tenía el corazoncito y decía que fue made with love en México o en Bogotá o en, dependiendo de la ciudad en la que estabas y de donde estaban los ingenieros. Y, o sea, sigue teniendo todo este pride y a todos nos llevó no un notch, no un inch, o sea, a few miles de crecer como individuos, como líderes, como emprendedores.
No, pero me dejas pensando, Lore, tú a ti...
Le vamos a cambiar el nombre de superhéroes a emprendedor casos de la vida real.
Exacto.
Lo que callamos los emprendedores.
Y luego la siguiente temporada, La Rosa de Guadalupe, cuando ya funcionaron los consejos y nos fue súper bien. Pero, Lore, ¿cómo le haces tú a título personal? A ver, en este ejemplo que ponías que me gustó, ¿no? Oye, a ver, no sabemos cómo manejar una base de datos de 80 millones de personas, que es una locura. ¿Cómo tú te preparas para siempre estar innovando, para pensar fuera de la caja? O sea, Lore, como persona, ¿cómo siempre llega y se sienta en una sala de juntas? ¿Qué haces antes para poder llegar y decir, a ver, vamos a resolver problemas? Y ahorita nos diste unas pistas y decías, hay que ser un Avenger y no ser un Superman, trabajo en equipo. Me imagino que hay más. Tú personalmente, ¿Cómo te preparas para ser una persona que siempre para una respuesta que vea desde donde tal vez no todo el mundo está viendo y donde no es lo obvio o lo evidente?
A ver, creo que para mí tiene que ver con 5 behaviors en específico, ¿no? O sea, la primera behavior para mí justo tiene que ver en esto de entrenar el mindset. Entonces, cuando tienes un mindset entrenado y sabes que el que algo se pueda está en tu cabeza,
a ver, pausa,
que algo no se pueda está en tu cabeza.
Un mindset entrenado, ¿a qué te refieres con un mindset entrenado?
Eso que te digo de, o sea, el saber que algo se puede o no se puede está en tu cabeza. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empezamos a lanzar paga con Rappi, Simón me dijo, quiero 1,000,000 de transacciones en 90 días. Yo volteaba y decía, güey, es imposible. O sea, y en el momento en que empecé a pensar que era posible, no nada más llegamos al 1,000,000, pasamos ese 1,000,000 en 90 días. Entonces, eso para mí es como el punto número uno, ¿no? El punto número dos tiene que ver con el poder tener gente más inteligente que tú y saber dónde sí eres especialista y dónde nada más eres generalista. Por ejemplo, si estamos hablando de un credit policy, pues el chief risk officer es la mejor persona porque es el que más experiencia tiene en hacer políticas de riesgo. Y cuando a lo mejor estamos pensando en temas de cultura o en temas de growth, pues hay personas que tienen más experiencia haciendo esos temas. Lo tercero es como también el darte cuenta que no hay una sola forma correcta de resolver un problema, sino que un problema puede tener muchas aristas y que entre más integres esos diferentes puntos de vista a resolver un problema es mejor. Y justo de ahí viene el cuarto, ¿no? O sea, el poder tener diferentes puntos de vista solamente se logra cuando tienes un equipo diverso. O sea, cuando son el club de Toby y todos se ven idénticos y todos son del mismo país, no tienes diversidad alguna. Entonces, o cuando todos son de la misma industria, entonces tampoco tienes diversidad alguna, ¿no? Y entonces eso creo que para mí es algo de lo que la cultura de Rappi hizo muy bien. Y la quinta cosa es como este low ego, ¿no? Y ese low ego que predicaban en Kellogg para el MBA, pero que también es parte de esta cultura de Rappi, de voltear y de decir, a ver, aquí todos somos emprendedores, aquí todos nos ensuciamos, aquí no hay indios y caciques, o sea, aquí todos llegamos y vamos a enmierdarnos hasta arriba para sacar lo que tenemos que sacar para llegar a donde tenemos que llegar. Y creo que eso también tiene que ver con cómo lo hacemos como compañía, ¿no? O sea, a mí una cosa que me encantaba era, a ver, yo llegaba con Rappi, era una vertical nueva, una vertical re chiquita, pero muchas veces teníamos que competir por esos clientes con e-commerce, con Turbo, con Replicard, con otras verticales de negocio que eran más grandes y mejor fondeadas. Y entonces ahí era una discusión de qué es lo mejor para Rappi como un todo, porque todos somos socios de Rappi. Y justo eso es parte de lo que yo creo que Simón hizo muy bien con Rappi, que es este de dar equity a mucha gente, o sea, hay muchos socios en Rappi, y aparte es darnos ese ownership de voltear y de decir, a ver, si nos va bien como compañía, a ti también te va a ir bien.
Eso es fundamental y eso es algo que culturalmente el ser humano, pero particularmente los latinoamericanos tenemos que entender, ¿no? Uh-huh. Y lograr medio vencer. Oye, Lore, parte de las intenciones del podcast es vulnerabilizar el éxito, ¿no? O sea, y tratar de llevarte a un punto donde nos compartas estos momentos de que tuviste que tomar decisiones muy relevantes en tu vida, y creo que tienes varias, ¿no? O sea, desde tipping points de carrera, donde dijiste, oye, de Cemex me voy a industria cosmética, me voy a 100% startup. Decisiones, ¿qué incide para decir ya basta, me voy a hacer otra cosa, o aprovecho esta oportunidad y estuvo a toda madre, pero pues prefiero irme a hacer otra cosa?
A ver, yo soy de la idea que pasiones hay muchas, pero propósito hay uno. Entonces, no hay una sola forma, o sea, tu propósito no necesita ser expresado nada más de una forma que sea una sola pasión. Y más yo que soy un jack of all trades, ¿no? O sea, soy una mujer muy curiosa, me gusta mucho aprender, me gusta mucho conocer gente nueva. Entonces, estarme quieta va en contra de mi naturaleza. Entonces, para mí tiene más que ver con cómo alimento mi naturaleza y cómo crezco mi naturaleza y cómo aprendo y cómo me reto y cómo me desafío. Y entonces, para mí, muchas de las decisiones son un tema de qué voy a aprender de esta experiencia. Y ahora, conforme soy más veterana en el ecosistema, es también el cómo puedo aportar a los que vienen atrás. y te digo a los que vienen atrás, porque a ver, yo todavía creo que sí, mucha de mi misión es ayudar a más mujeres, pero todavía el emprendimiento en México ni en América Latina está donde a mí me gustaría. Entonces yo todavía mi causa es por el emprendimiento como un todo, ¿no? Y yo creo en el emprendimiento como un todo porque si cada uno de los países emergentes lograra crecer 10% de su PIB por 10 años, serían una nación desarrollada. Y 10% del PIB no es tan difícil, es Rappi es 2% del PIB de Colombia, o sea, 5 Rappis cada año por 10 años, o sea, 50 Rappis son la diferencia entre que Colombia sea un mercado emergente o un mercado desarrollado.
Qué increíble está ese dato. Rappi es el 2% del Producto Interno Bruto de Colombia, literal. Uh-huh. Wow, ese súper dato. Y yo creo que todos los que estamos aquí por eso creemos en el valor que hay detrás de las startups, ¿no? Que generan valor y redistribuyen valor. En ese sentido, Lore, tengo curiosidad de escuchar dos cosas. Dijiste que eres una mente inquieta y me queda claro. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué está así como en el tintero de Lore? Y por otro lado, ¿cómo mides?
No les podemos decir.
¿No? Bueno, lo que me puedas decir.
Highly confidential, classified.
Cuéntame la dirección, ¿a dónde vas? ¿Y cómo mides, Lore, el me imagino que has trascendido de pasar de medir el éxito de un buen puesto, un buen sueldo. Hablabas ahorita incluso de retribuir. Hoy, Lore, ¿cómo dirías que para ti algo es exitoso, que tú estás siendo exitosa? ¿Cómo mides eso?
A ver, creo que para mí esta pirámide del éxito cambió un poquito. O sea, como que antes siento que era una pirámide invertida y ahorita es una pirámide realmente pirámide. Ahorita lo que está más arriba para mí son las relaciones que construyo y el impacto que tengo en la gente cercana que me rodea. Después de ahí es el impacto que tengo en la gente no tan cercana, pero en la que puedo influir. Y por último, el cómo puedo cambiarle la vida a millones de usuarios. Antes era, te digo, era al revés. O sea, antes yo volteaba y pensaba, no manches, voy a hacer Linio porque mis nietos van a pedir pañales en Linio. Y era como mucho este ego de que pudiera trascenderme la tecnología y que millones de personas pudieran utilizarlos. Pero se me olvidaba que hay gente con la que vivo todos los días y con la que duermo todos los días, con la que a lo mejor no estaba dejando la huella que yo quería. Y entonces el darme cuenta de ese impacto que puedo tener en la gente que me rodea, muy cercana, y luego en la gente no tan cercana, pero que puedo ser como una persona de influencia, es como esta segunda parte, y luego ya la tercera parte de, ok, vamos a cambiar la vida, no sé cuántos millones con bancarización, con tarjetas de crédito, con métodos de pago, con e-commerce, con salud, con you name it.
Lore, tienes como costumbre, es pregunta, ¿rebotar tus decisiones con alguna o algunas personas? ¿Eres alguien que cree en el mentorship?
Sí, tengo un board, tengo un personal board. Y mi personal board, de hecho, es como, no es una persona, son muchas y depende del tipo de decisión de vida que esté tomando, quién es ese board. También hago terapia, hago coaching. De hecho, me gustó tanto eso de hacer coaching que me estoy certificando como coach. Y pues sí, o sea, hay gente en la que tengo mucha confianza, por ejemplo, de la habilidad que tiene para cambiar su vida y para cambiarse como persona, ¿no? Y eso es algo que me ha caído mucho el 20 últimamente, ¿no? Como que siempre estuve pensando en cómo va a cambiar el mundo y no podía cambiar ni mis hábitos alimenticios. Entonces,
oye, ¿es algo que se construye, se pide? ¿Cómo generas esta relación con un board personal?
Pues creo que, por un lado, es algo muy orgánico. O sea, es algo muy orgánico en el sentido de que es ir construyendo relaciones y es ir pidiendo consejos de a poco y pues buscar personas aparte de las que les gusta hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tengo dudas de temas de negocios, pues normalmente llamo a Simón o llamo a Bilbao a que me digan, ¿qué opinan? ¿Cómo lo ven? Si le ven pies o no le ven pies, ¿no? A lo mejor cuando tengo preguntas más de vida, de pareja, de relaciones sentimentales, de mejorarme a mí misma, a lo mejor llamo a Ana Laura, mi prima, o a Liliana, otra de mis amigas de toda la vida que me conocen desde chiquitita, ¿no? O sea, problemas más híbridos entre profesionales y personales. Por ejemplo, Eli, una de mis amigas de Cemex y de Torreón, que es coach, que nos hemos seguido desde la carrera, pues es normalmente esa persona a la que le levanto el teléfono, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con no perder ese norte y cuando son cosas que tienen mucho que ver con esto que les digo del propósito y de mi pasión. Creo que mis papás siguen siendo un buen North Star en voltear y decirme, a ver, no se te olvide tu esencia.
Importante eso. Sí, no perderte en el camino, ¿no? Y sobre todo lo que dijiste hace rato, me gustó mucho, Lore, que sí, cómo voy a impactar con mi solución a 1,000,000 o X número de personas, pero también cómo en mi día a día, mientras construyo eso, cómo estoy impactando a la gente que está al lado de mí, ¿no? O enfrente de mí. Yo creo, Lore, que nos dejas muchísimo. Nos vamos moviendo yo al cierre. Tengo muchas preguntas más, igual y de veras te vamos a tomar la palabra de poder rebotar ideas contigo. Pero bueno, agradecerte, Lore, por el espacio, por este tiempo, con todo lo que nos compartiste. Creo que ha sido muy aplicable, muy táctico para quien está en el proceso de emprender. Así que te lo agradezco muchísimo. Y de mi lado, cerrar con una última pregunta que sería, ¿te quedas con algo que quieras compartir? Sobre todo pensando que nuestra audiencia es desde empresarios que están buscando invertir, algunos fondos, algunos que dirigen empresas familiares y, por supuesto, obviamente tenemos emprendedoras y emprendedores en todas sus etapas, desde los que están aspirando hasta los que ya están bastante consolidados. ¿Tienes algo más que quisieras decir? Ahora sí que micrófono abierto y si no, le pasamos a mi partner que siempre hace nuestra dinámica de cierre.
Pues a ver, justo es como el que si van a acordarse de una cosa y solamente de una cosa de este podcast, que sea este tema de cómo el emprendimiento nos puede ayudar a generar más riqueza, a pasar a ser un mercado desarrollado y a tener movilidad social. Y cómo eso se logra porque cada una de las personas que nos está escuchando ponga su granito de arena, ¿no? Y ese granito de arena puede ser desde si eres un policy maker, el cómo haces más amigables esas políticas para que incorporemos compañías o para que podamos operar en modelos que están en gray zones. Por otro lado, si eres un emprendedor en que piensas también en este impacto que vas a tener en la economía, en la gente en la que contratas, esta responsabilidad que tienes cuando levantas capital, que yo siempre les digo que es como la plática del condón cuando eres adolescente. De ahí,
¿cuál es esa?
Que cuando levantas capital, a ver, ya no eres tú solo. Y que cuando contratas un empleo ya tampoco eres tú solo. Entonces tienes que pensar tres veces antes de hacerlo. De ahí en pensar también en que si eres un empresario, en cómo estás contribuyendo y cómo puedes pensar de pronto en hacer más exponencial tu negocio para que puedas generar más riqueza y generar más movilidad. Y que si tienes la oportunidad de invertir en riesgo en estas etapas tempranas, que es realmente necesario porque a final de cuentas es un juego de probabilidades, ¿no? O sea, para que un Rappi exista, tuvieron que haber 100 inversiones antes que no necesariamente fueron tan exitosas como un Rappi. Y entonces para que realmente se puedan generar, pues se necesita haber bastante capital. Para que darles de una idea, California invierte el 10% del PIB del estado en venture capital. Y de ese 10% del PIB, más o menos la mitad se invierte en las etapas más tempranas. Entonces, en México no llegamos ni al 3%. Entonces, eso es mucho de lo que va a hacer la diferencia y no nada más la diferencia en la calidad de vida, porque la gente tenga empleo y tenga esta movilidad social, sino por los problemas que los emprendedores pueden resolver, que no son problemas que ni la industria, ni la iniciativa privada, ni los gobiernos han resuelto en los últimos 100 años.
De acuerdo. Lore, es riquísimo siempre escucharte, quien hemos tenido la fortuna de escucharte, interactuar contigo en consejos de administración, de empresas, etcétera, de veras. Quiero reconocerte públicamente la valía que tienes por tu intelecto, por tu claridad de conceptos. De verdad, muchas gracias por compartir algunos de estos el día de hoy con nosotros en Superheroes. Y para cerrar, nos gusta terminar con una dinámica donde te ponemos en la mesa una idea, una palabra, con la intención de ver muy rápido la primera reflexión que te viene a la mente, que igualmente puede ser una palabra o un concepto. ¿Qué te viene a la mente cuando te digo la palabra fracaso?
Que solamente ocurre cuando no aprendiste.
Un libro
que recomiendes. Si no, es solamente un fallo.
¿Algún libro que recomiendes así como este lo tienes que leer sí o sí?
A ver, depende. Si estás buscando saber más de por qué el emprendimiento es importante, a mí me gusta mucho The Prosperity Paradox de Christensen. Si los temas de filosofía de vida son los que te llaman más la atención y temas de propósito también de Christensen, el How Will You Measure Your Life. Y si eres emprendedor.
Esto venía leyendo en el avión.
El Prosperity Paradox, muy bien. Y si eres emprendedor, el Mom Test, ¿no? O sea, definitivamente no hay nada más valioso que poder hablar con tus clientes, entenderlos, saber qué problema les estás resolviendo y cómo se los estás resolviendo justo para poder entregar ese valor.
¿Qué te viene a la mente cuando te digo Rappi?
Mucha felicidad.
Torreón, Coahuila.
El inicio. O sea, 100% es algo que formó quién soy.
Si tuvieras que hacer una apuesta, ¿quién sería The Next Unicorn? Mexicano.
The Next Unicorn mexicano.
Está buena, ¿eh?
Sí.
¿Está grabando, Lore?
Sí, es así como, déjame pienso. Yo creo que 99 minutos.
Could be. Cuando te digo LATAM.
Un montón de oportunidad y una tierra que es sumamente diferente con muchas igualdades.
Y finalmente, female founders.
La última es
Female founders.
Pues una posibilidad, ¿no? Y algo que puede realmente cambiar el sentido de equidad en el mundo. O sea, siempre en el emprendimiento somos los pioneros. Y entonces el poder lograr equidad de género en este lado de los negocios definitivamente va a abrir muchas puertas a futuro.
Lore, partner, delicioso esta plática, de mis episodios favoritos. También. Por más de que Lore nos llevó hacia la parte de emprendimiento, ecosistema y demás, yo me quedo con pasiones hay muchas, propósitos hay uno. Mil gracias, Lore, por acompañarnos, partner, si quieres cerrar.
No, me siento muy honrada, de verdad, Lore, aprendí muchísimo y de verdad que toda la admiración, todo el respeto de lo que estás haciendo. Me encanta tu visión, la comparto. Las startups son el camino para cambiar a la cara de Latinoamérica, así que a seguir chambeando, a seguir invirtiendo, partner, en más startups y, Lore, a seguir lo que hiciste, ¿no? Al final, asesorando, ayudando entre unos y otros y pues esperamos tenerte pronto de nuevo. Creo que hay mucho más que hablar. Así que, Lore, un abrazote. Gracias de verdad por tu tiempo y gracias sobre todo por todo lo que nos compartiste hoy. Y esto es, sin más, un episodio muy especial de Superheroes.